Son las 2 de la tarde y la 1 en Canarias. Henri Parot ha pasado 31 años en prisión, ni 8 meses por cada una de las 39 personas que asesinó, incluidos los niños de la Casa Cuartel de Zaragoza. No se le conoce arrepentimiento, pero a un colectivo dirigido por un exconsejero de justicia, le parece que esos 31 años son una cadena perpetua encubierta que debería terminar, y así lo quieren expresar en la calle. Algo estamos haciendo mal si la compasión es con el asesino y no con la víctima, si la ley aún permite resquicios aprovechados para beneficiar al verdugo, si el dolor de 39 familias rotas aún deja impasible a una parte, por muy pequeña que sea, de nuestra sociedad.
En Onda Cero, Noticias Mediodía. Con Elena Gijón.
Buenas tardes. Henri Parot tiene bien ganado el apelativo del terrorista más sanguinario de ETA, experto en coches bomba y en rematar en el suelo a sus víctimas, como a la fiscal Carmen Tagle. Hace 2 meses que se conoce de la intención de reclamar su liberación y las víctimas se quejan de que el gobierno no ha hecho nada para impedirlo, Arancha Martín.
Ahí están, acaba de decir la presidenta de la UBT, Maite Araluce, humillándonos a las víctimas día a día, ahora homenajeando a uno de los mayores asesinos. Sustituir la marcha solidaria por concentraciones en todos los pueblos contra la cadena perpetua no cambia el objetivo real de las convocatorias de mañana, apunta desde Dignidad y Justicia Daniel Portero.
Por ser un homenaje encubierto al terrorista que ha asesinado a 39 españoles, 39 familias que no podrán disfrutar nunca de ellas por un asesino múltiple que no merece ni el más mínimo homenaje, ni el más mínimo reconocimiento, ni siquiera entre los suyos.
Por eso Dignidad y Justicia ha enviado un burofax al Ejecutivo Vasco, señalado por la Audiencia Nacional como el competente, para que impida los actos que, no obstante, recuerda Portero, estarán bajo la lupa de las fuerzas de seguridad, más teniendo en cuenta que SARE, el colectivo de apoyo a los presos, que es quien convoca, está siendo investigado por la Audiencia Nacional.
La presión de las víctimas ha logrado que lo que iba a ser una marcha de 31 kilómetros se cambie por concentraciones en varios municipios de Euskadi, porque el exconsejero de Justicia Vasco, Joseba Azcárraga, sostiene que en realidad no era un homenaje a Parot, sino una denuncia sobre su situación. El director del Memorial de Víctimas del País Vasco considera una vergüenza que se quiera defender al terrorista. Onda Cero Bilbao, Ángeles Ormeño.
Precisamente en el homenaje realizado hoy en Vitoria a las 39 víctimas de Henri Parot, el delegado del Gobierno en el País Vasco también ha reconocido que la presión social ha suspendido el acto de mañana en Mondragón. Cree que la ley ampara la petición de excarcelación para Parot, pero considera humillante para las víctimas elevar a mártir a Letarra.
El derecho a la libertad de expresión ampara la posibilidad de reclamar su excarcelación, pero no deja de ser profundamente humillante para sus víctimas elevar a la condición de mártir a quien suma en su haber 39 asesinatos y 240 personas heridas.
Para el director del Centro Memorial, Florencio Domínguez, hay quienes no asumen todavía la deslegitimación del terrorismo.
La oposición considera que el gobierno sigue consintiendo la humillación a las víctimas y el blanqueo del terrorismo, José Ramón Arias.
Toda la oposición lamenta el silencio del gobierno y del PSOE, solo roto por el presidente aragonés Javier Lambán ante el homenaje a Parot y las triquiñuelas que han elegido para sustituirlo. Desde el PP le preguntan a Sánchez, como señala el vicesecretario Jaime de Olano, si tanto valen los 5 votos de Bildu para pisotear la dignidad de las víctimas del terrorismo.
Es muy lamentable que el Partido Socialista y el PNV sean rehenes de Bildu en materia tan sensible como esta. ¿Qué clase de sociedad pretenden crear el Partido Socialista y el PNV cuando no ponen los medios necesarios para que no se homenajee a un señor que asesinó a 39 compatriotas de todos?
Vergüenza es el término que utiliza Ciudadanos para acusar al gobierno de dejación de funciones. Vox, que junto al PP mantiene los actos de protesta mañana en Mondragón, pedirá explicaciones al ministro del Interior en el próximo pleno del Congreso.
Podemos trata de patrimonializar la subida del salario mínimo, aunque no pueda exhibir un acuerdo. La patronal no ha firmado, porque según ha explicado en Más de Uno, el presidente de la COE, Antonio Garamendi, es un gasto inasumible para los empresarios.
Muchos de los diputados, de los políticos que tenemos, ganan bastante más que muchos de los empresarios que yo represento. Y, hombre, sí me gustaría que un par de meses, 3 meses, cogieran a una persona con salario mínimo y que crearan empleo y que le pagaran y que supieran lo que significa, porque facturar en este país no es tan fácil.
Enfrente, el secretario general de Comisiones, Unai Sordo, que le confesaba a Alsina que le suena ridículo que se argumente que la creación de empleo se va a resentir si los empresarios pagan 15 euros más al mes.
Es que en España hemos pasado de 700 euros a 950 euros de SMI en 4 años y estamos saliendo creando empleo a mayor velocidad que en otras salidas de las crisis. Y no ha habido en modo alguno una destrucción masiva, ni mucho menos de puestos de trabajo en ningún tipo de sector.
No comparte su opinión el gobernador del Banco de España, Hernández de Cos, que como la patronal advierte sobre los efectos secundarios en la economía de este incremento.
Puede tener algunos efectos secundarios. Incrementos moderados del salario mínimo probablemente no generan efectos moderados negativos también sobre el empleo, pero que sin embargo pueden ser más relevantes para determinados colectivos, ¿no? Pero ¿cuáles son las consecuencias sobre el largo plazo? Generan, como algunos economistas sugieren, un incremento de la productividad. A mí me llaman después a una cierta prudencia.
Y añade que la crisis del coronavirus no está resuelta y que el PIB no va a recuperar el nivel prepandemia hasta finales del año que viene. Así que la recuperación de la que habla el gobierno va a tener que esperar a su juicio, y mientras seguimos lidiando con precios altos como el de la energía, que aunque hoy se ha moderado, no se preocupen, mañana volverá a marcar máximos, no ha impedido el efecto en las firmas del sector. Pedro Pablo González.
Y por ejemplo, y ejemplo de ello en la bolsa, Red Eléctrica, que se deja en estos momentos un 0,75, solo superada por ArcelorMittal, 1,6 abajo. Y es que hoy el IBEX va en positivo, 7 décimas arriba, e intenta superar de nuevo los 8.800 puntos gracias al sector turístico y a las renovables, a las que el gobierno les ha prometido un trato de favor en su reforma energética. Arriba la aerolínea IAG, más de un 5% de apreciación, y el grupo Meliá 3,6 ante el levantamiento de restricciones, el regreso hacia la normalidad. El petróleo continúa su franja alta en los 75 dólares el barril.
La mayoría de los magistrados del Constitucional están de acuerdo en que la ausencia de explicaciones del Gobierno al Parlamento durante el primer estado de alarma vulneró la Carta Magna. La coalición PSOE-Podemos no debió dar cerrojazo a las Cortes, Eva Llamazares.
Ni el COVID puede destruir el derecho al control del Gobierno por parte del Poder Legislativo. El ponente, el magistrado Antonio Narváez, favorable inicialmente a desestimar el recurso de Vox, ha terminado convenciéndose de los argumentos de sus compañeros de la órbita conservadora. Fuentes del TC han señalado a Onda Cero que durante la deliberación, que partió en dos al Pleno, el propio ponente había manifestado sus dudas, de modo que al no ser una posición tajante, finalmente rehará su ponencia para integrar los nuevos argumentos. La sentencia previsiblemente se aprobará en octubre y establecerá que los acuerdos de la mesa del Congreso, limitando la actividad parlamentaria, vulneraron la Constitución, de modo que se marcará el camino para declarar inconstitucional también, como ya avanzamos, la vigencia de 6 meses del segundo estado de alarma decretado por Sánchez.
De la pandemia hablaremos a las 2:30 de la tarde, de los 67 millones de dosis de vacuna dispensadas. Las personas que han perdido la vida por COVID después de haberse inmunizado apenas son 300, desde luego muchísimas para sus familias, aunque la cifra sea muy pequeña contabilizada como eso, como solo una cifra. Ha comenzado a dispensarse la tercera dosis de esas vacunas contra la COVID en Cataluña, la tercera dosis. Las autoridades reconocen que el ritmo es más lento de lo esperado y que algunos compuestos o han caducado o están a punto de hacerlo. Onda Cero Barcelona, Gabriel Figueredo.
Sí, Salud no ha querido poner una cifra oficial, pero reconoce que hay unidades que están caducadas y lotes enteros que podrían quedar inservibles en los próximos días. El gobierno catalán reconoce el desajuste y lo atribuye a un error de cálculo. Se preveía incrementar el ritmo de vacunación en septiembre, pero las llamadas de Salud, especialmente a los jóvenes, para que se inoculen, no han hecho mella. Un 35% del grupo de 20 a 29 años no se ha puesto ninguna vacuna. Ahora los que recibirán la tercera dosis son los usuarios de geriátricos. Salud ha adelantado 3 días la campaña para este grupo. Los primeros han sido los usuarios de la residencia Feixa Llarga del Hospitalet, que fueron los que abrieron en su inicio la campaña en Cataluña.
Esta pasada madrugada se ha ampliado el horario en el ocio nocturno hasta las 3 de la madrugada en comunidades como Navarra y Aragón. Hoy mismo será Euskadi la que dé el paso. Onda Cero Bilbao, Marian Ruiz.
Pubs y discotecas reabren desde mañana en Euskadi tras año y medio. Lo harán hasta las 3 de la madrugada, horario que se amplía también para el resto de actividades. Gochone Sagardui, consejera vasca de Salud.
La mejoría nos permite recuperar cotas de normalidad. Hoy damos en ese sentido un primer paso importante. Esperamos poder ir más allá en las próximas semanas.
Reabre las discotecas con pistas de baile, pero el consumo solo se permitirá sentado.
Isabel Díaz Ayuso quiere que el Congreso para elegir la presidencia del PP en la Comunidad de Madrid se adelante y tenga lugar justo después de la Convención Nacional del Partido. Y a aquellos que en su formación sostienen que el debate no toca, ella se pregunta si es que no toca porque lo ha planteado precisamente ella, Onda Cero Madrid, Pachilinaza.
Se queja Díaz Ayuso de que solo se la señala cuando alza la voz y que poco lo ha hecho en el último año. Se ve capaz de liderar la Comunidad de Madrid y el partido a nivel regional sin eclipsar a nadie. Intentará acudir a la Convención de Valencia pese a que tiene programado un viaje a Estados Unidos esa misma semana.
Yo nunca eclipsaría al presidente del Partido Popular en un evento de esa magnitud tan importante para todos. Soy una afiliada más que estoy haciendo lo posible con las agendas de su equipo y el mío para asistir a la convención en calidad de una afiliada más.
No presionará más a Génova con su pretensión de adelantar el Congreso Regional de los Populares Madrileños y hasta que no se convoque, tampoco presentará oficialmente su candidatura.
Apoyo en Mérida a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tras la detención al completo de la unidad de estupefacientes de Mérida, sospechosos de traficar con marihuana. Se les incautaron hasta 3.000 plantas. En las últimas horas ha habido un nuevo arresto. Onda Cero Badajoz, Inma Pineda.
Una agente ha sido detenida pero puesta en libertad con cargos. Los policías y el Guardia Civil detenidos están ya prestando declaración ante el juez. A dos de los agentes detenidos se les imputarían hasta 18 delitos, entre los que se podría encontrar el de tortura. Además, al menos dos policías nacionales se han acogido a su derecho a no declarar y el juez podría decretar la prisión provisional sin fianza para ellos. Desde delegación del gobierno y otras instituciones han mostrado su apoyo a los cuerpos de seguridad del Estado.
Ha comenzado en Madrid el juicio al kamikaze que, conduciendo ebrio y a gran velocidad, acabó con la vida de un joven de 20 años que se dirigía a trabajar. La fiscalía sospecha que el acusado era perfectamente consciente de su actitud delictiva. Onda Cero Madrid, Marisa Menéndez.
También la familia, cuya abogada asegura tajante que se trata de un homicidio y no de una imprudencia, quieren demostrar que el acusado sabía lo que hacía, que conduciendo así bajo los efectos del alcohol y en sentido contrario podía matar a alguien. La defensa, por su parte, entiende que Kevin, el acusado, no es un asesino, es un joven de 23 años que había bebido.
A nuestro juicio manifiesto que Kevin no es un homicida, no es un asesino, ni es un conductor kamikaze, es un chico que había bebido y tomó, en ese sentido, hizo un acto incorrecto, es irresponsable, sí, de la muerte, sí, de forma imprudente.
Familia y fiscalía piden para él 15 años de prisión. La defensa cree que entre 2 y 4 sería una sentencia justa.
El último fin de semana del verano llega con subidón térmico y ambiente soleado en el sur y tormentas y más fresco en el norte, donde las mínimas se van a situar al mismo nivel que en Noruega. Solo 8 grados por la noche, Cristina Rovirosa.
Mientras en Palma de Mallorca llevan 100 días seguidos con noches tropicales, más de 20 grados, en Castilla y León este fin de semana habrá que tirar de edredón grueso, porque en ciudades como Palencia apenas supera los 5 grados. El verano da sus últimos coletazos en el norte, donde una borrasca atlántica está a punto de colarse por Galicia y dejará mucha inestabilidad en el Cantábrico y en Baleares. Las lluvias, que también llegan a Canarias, serán puntualmente intensas en Cataluña y se extenderán al levante durante el sábado. En el resto del país, pocas nubes. El domingo mejora el panorama en general y las máximas, que hoy oscilan entre los 32 grados de Murcia y los 21 de Pontevedra, tenderán a subir.
Son las 2 de la tarde y 13 minutos, la 1 y 13 en Canarias.
Hey tú, esto es About You, la forma de comprar y vivir la moda de calidad como nunca antes. Somos como tu propia tienda de ropa personalizada, solo con prendas que de verdad se ajustan a tu estilo y con las marcas que más te gustan. Pruébalo ahora en aboutyou.es, siempre con envío y devolución gratis.
Nos gusta contar con su participación. Por eso les invitamos a que voten en la encuesta diaria de los servicios informativos en OndaCero.es.
¿Cree que la subida del salario mínimo favorecerá la creación de empleo o perjudicará la creación de empleo?
Servicios informativos. Onda Cero.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y reconoce si alguien entra en casa?
Claro, su cámara tiene reconocimiento inteligente y además te mandan el vídeo al momento.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros durante 3 meses contratándola antes del 30 de septiembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900 200 730.
La Fundación BBVA vuelve a Bilbao, sede de los Premios Fronteras del Conocimiento, con una ceremonia presencial en la que se hará entrega de las dos últimas ediciones de estos galardones que reconocen contribuciones destacadas en el ámbito de la ciencia y la cultura. Con este motivo, el martes 21 de septiembre, el programa Más de Uno se realizará en directo desde el Palacio de San Nicolás, sede bilbaína de la Fundación BBVA. Vamos a conocer con Carlos Alsina a algunos de los 35 galardones donados con los premios Fronteras del Conocimiento. El 21 de septiembre, Más de Uno desde la Fundación BBVA en Bilbao, con Carlos Alsina.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
¿Pero a qué venía yo a la cocina? ¿Qué despiste tengo?
¿Despistes? Toma Nutrament. Nutrament con vitaminas del grupo B ayudan a la concentración y aprendizaje. Nutrament. Consulte a su farmacéutico o dietista.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, Plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
Bueno, pues tras la semana de fútbol europeo, toca adentrarse en una nueva jornada de Liga. Óscar Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, Elena. El duelo entre Celta y Cádiz va a abrir hoy a las 9 de la noche esa quinta jornada de Liga, que no se cerrará hasta el lunes, día en el que el Barcelona recibe al Granada con la intención de no olvidar su derrota con el Bayern. Antes, el domingo, el Real Madrid visita al Valencia en un duelo clave por el liderato del campeonato. Seguirá Ancelotti teniendo las bajas de Marcelo, Kroos, Bale, Ceballos y Mendy, mientras que mañana sábado destaca el enfrentamiento entre Atlético de Madrid y Athletic de Bilbao a las 4 y cuarto de la tarde. Un clásico de nuestro fútbol en el que Simeone no podrá contar con Lemar a causa de una lesión muscular. Así habla del conjunto rojiblanco el técnico del Athletic, Marcelino.
Es un plantillón, actual campeón, muy buen equipo, porque a esa plantilla se suma pues el trabajo de un grandísimo entrenador que es capaz de aunar todas las calidades individuales en beneficio de un colectivo que funciona como una apisonadora. El Atlético de Madrid este año es candidato al título.
El menú del sábado nos traerá tres citas más: el Alavés Osasuna, el Elche Levante y el Derbi Rayo Getafe, en el que puede debutar con los vallecanos Radamel Falcao. El colombiano vivió ayer una multitudinaria presentación en el estadio de Vallecas y fue protagonista después en Radio Estadio Noche, donde dejó claro que vuelve a la Liga con ganas de dar el máximo. Falcao:
creo que tengo objetivos donde priorizo el aspecto deportivo. Venir a la Liga es un desafío para mí grande por el legado que dejé. Quiero seguir en la selección nacional y estoy convencido que puedo seguir aportándole cosas al Rayo, y por eso tomé la decisión de venir acá.
Por cierto, que en esa presentación de Falcao tuvo que escuchar el presidente rayista Martín Presa pitos y gritos contra su gestión, una situación que denunció el máximo mandatario en Onda Cero, asegurando que ha recibido amenazas contra sus familiares. Esta jornada de Liga llega tras cerrarse ayer esa semana de fútbol continental con los compromisos de Liga Europa. La Real Sociedad se estrenó con un meritorio empate a 2 en campo del PSV holandés, mientras que el Betis ganó 4-3 al Celtic, aunque tuvo que sufrir para remontar el 0-2 inicial de los escoceses. En Radio Estadio Noche, uno de los goleadores béticos, Borja Iglesias.
Han pillado en varias ocasiones desde atrás y con mucha superioridad en el ataque. Al final, cuando llegan con tanta gente y la defensa está jugando muy arriba, ayudándote a presionar y te superan, pues se complica. Pero bueno, lo importante es que, a pesar de todo, hemos sido capaces de revertir la situación, hemos cambiado un poco esa inercia que tenía el partido, y la verdad que así se disfrutan más.
Recordar que también se pone en marcha la jornada en segunda con el partido Alcorcón-Almería, mientras que la selección española femenina ha arrancado con buen pie su fase de clasificación para el Mundial. Ganó ayer en Islas Feroe por 10-0. Además, Mundial de Fútbol Sala, afronta España esta tarde su segundo partido ante Japón. Una victoria garantiza el pase a octavos. En baloncesto, mañana va a comenzar la Liga ACB, primera jornada en la que destaca el duelo Valencia-Baskonia. El domingo el Barça recibe al UCAM y el Real Madrid al San Pablo Burgos. En motociclismo, Gran Premio de San Marino, finalizados los primeros entrenamientos libres de MotoGP, con dominio de Maverick Viñales por delante de Joan Mir. Y en tenis, se ha confirmado la continuidad del Mutua Madrid Open en la capital de España, al menos hasta el año 2030.
Oye, te veo muy tranquila. Yo es que estoy muy preocupada con la subida de la luz.
Pues sí, estoy tranquila, porque con Iberdrola mi precio de la luz se mantiene estable.
¿Estable?
Sí, durante 5 años. Anda, llama ya y despreocúpate tú también.
Con Iberdrola clientes, más de 6 millones de hogares disfrutan hoy de un precio estable. Infórmate gratis en el 924 24 24 o en iberdrola.es. empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Notificación Securitas Direct. Alerta de movimiento de persona en su cámara acceso principal. A ver quién es. Ah, el repartidor.
Hola, soy Pilar. Le hablo desde la cámara de seguridad. Estoy en el coche llegando a casa. Sí, gracias.
Hicimos bien en ponernos la alarma y la cámara en la puerta de entrada. Qué tranquilidad tenerlo todo controlado.
Confía en Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula en securitasdirect.es.
Wall Street, Londres, Tokio, Madrid. Vinalopó. Los que trabajamos en bolsa sabemos que hay momentos en los que hay que ir a lo seguro. Uva embolsada del Vinalopó, denominación de origen protegida. La uva mejor protegida del mundo. Campaña financiada con fondos FEADER. Europa invierte en zonas rurales.
Continuamos en Noticias Mediodía con información local y regional.
En Onda Cero, noticias de la Comunidad de Madrid. Paloma de Prada.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Boletín Oficial de la Comunidad actualiza hoy la normativa sanitaria con las nuevas medidas anunciadas que entrarán en vigor el lunes. Se eliminan las restricciones horarias y se aumentan los aforos en hostelería, ocio y espectáculos culturales y deportivos. Y novedades importantes. Los comercios, igual que teatros, cines y terrazas, también van a recuperar el 100% del aforo. Y 100% de aforo también para los mercadillos. Lo celebran en el diezmado Rastro de Madrid, Laura Lorenzo.
Aún tendrán que esperar un poco porque la orden no entra en vigor hasta el próximo lunes 20, así que de cara al domingo 26 de septiembre el Rastro recupera el 100% de su aforo para los clientes, pero también para los comerciantes. Todos podrán volver a instalar sus puestos porque así lo recoge la orden de la Consejería de Sanidad. Sin embargo, se sigue manteniendo la distribución de puestos durante la pandemia porque hay que aplicar las medidas de distancia de seguridad, por lo que tal y como ya ha anunciado el Ayuntamiento de Madrid, en estos momentos no es posible recuperar la huella original del Rastro.
15 años de cárcel pide la Fiscalía para el conductor kamikaze de la M50, que hace casi dos años se llevó por delante la vida de un joven de 20. Ha empezado el juicio. El acusado cometió un error, dice su abogado. La familia insta que se empiece a pensar en este tipo de delitos, no como una imprudencia.
Perder un hijo en esas circunstancias es horrible. Es horrible y creo que es hora de que cambie la tendencia en España y que estos hechos se consideren como homicidio. Porque ¿qué diferencia hay entre una pistola y un coche? Cuando alguien da la vuelta voluntariamente y se pone a conducir en dirección contraria sin perder el control porque no lo perdió, esto todo se verá en el juicio, ¿qué diferencia hay con alguien que coge una pistola?
Isabel Díaz Ayuso hará todo lo posible para cuadrar agenda y estar en la Convención Nacional del Partido Popular. Nunca eclipsaría al líder Casado en un evento de esa envergadura, ha asegurado, pero reclama su derecho a saltarse ese no toca que lanzan desde Génova.
No puede ser que toque hablar siempre y cuando yo doy un paso adelante no toca. Simplemente creo que no estoy haciendo más que decir la verdad, que me presentaré y poco más, y que lo hago por otorgarle normalidad a esta situación.
Ayuso, que ya ha presentado su oficina del Español. Estaremos con ello en un instante. Primero, tráfico y tiempo.
Cartera, llaves, tú preocúpate de llevarlo todo. Nosotros nos preocupamos de llevarte por la mejor ruta. Beinter, concesionario del grupo Momentum Motor, el mayor grupo BMW y Mini de España, te ofrece la información del tráfico. Grupo Momentum Motor, siempre en movimiento.
Y el primer vistazo hasta ahora, como siempre, a las calles de la capital y a la M30, pantallas del Ayuntamiento. Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ya se ha iniciado la hora punta, la segunda hora punta del día y como viernes con más tráfico. Por eso es muy importante decirles a aquellos que vayan a ir al FEMA, porque además tenemos la pasarela de la moda y muchísima actividad en las salidas y en las conexiones con la M11. Por lo tanto, ese tramo del Paseo de la Castellana está muy congestionado, no ha cesado durante toda la mañana y va a peor, porque ya hay rutas alternativas que dejan de serlo, como es la calle Costa Rica, incluso la Plaza del Perú. Siempre circularán mejor, pero la mejor alternativa, no lo duden, es la M30 Nordeste. En la M30 se ha iniciado la hora punta por los dos lados, pero en sentido sur.
Carreteras, DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora pendientes de un accidente que congestiona la entrada a Madrid por la A5 a la altura de Alcorcón. Al margen de este accidente, más dificultades de entrada por la A1 en Alcobendas y Las Tablas, en la A2 en Torrejón de Ardoz y en la carretera de Colmenar, la M607 a la altura del Coloso. En cuanto a las salidas, complicada la A3 a la altura de Rivas, la A4 en Butarque y la A6 en Puerta de Hierro, y en la M40 retenciones habituales. Lo peor lo encontramos en la zona de Coslada en sentido A3 y Aravaca y Valdemarín en ambos sentidos. Precaución también en la M50 en Las Rozas para incorporarse a la A6.
Esta tarde irán apareciendo algunas nubes que pueden dejar algún chubasco en puntos de la sierra, pero el sol predomina en buena parte de la región. Las temperaturas subiendo 26-27 grados.
Esta es una reseña real en Google de un paciente de Adelgar.
Estoy encantado, he bajado más de 10 kilos y me siento feliz. El personal es de primera, son muy profesionales.
Más de la mitad de los pacientes de Adelgar vienen recomendados por otros pacientes. Por algo será. Reserva tu primera consulta informativa gratuita en el 91 577 4477 y en adelgar.es. Adelgar,
Adelgar. Home, mesón, dom, spiti, vivienda. Hay muchas formas de decir vivienda, pero solo una de venderla rápida y con garantías. Vivienda 2. Visita la web vivienda2.com. Descubrirás por qué Vivienda 2 es la agencia mejor valorada por los usuarios de Google. Además, es la única que tiene 2 certificados de calidad. Recuerda, vivienda2.com, el 2 con número.
En Óptica Roma, cuando decimos que estamos cerca de ti, es verdad. Abrimos nueva óptica en Castellana 148 y lo celebramos con un 40% en todas nuestras gafas, graduadas y de sol. Disfruta de las mejores marcas a precios increíbles cada vez más cerca de ti. Somos Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
¿Aquí?
Más cerca.
¿Aquí?
Más cerca.
¿Aquí?
¡Perfecto!
En Anexia trabajamos para acercar a las empresas a sus clientes. Somos especialistas en el desarrollo de tiendas online personalizadas y adaptadas a cada tipo de negocio. Hacemos que tu trabajo sea más efectivo, rentable y accesible. Entra en anexia.es y conecta con tus clientes. Anexia.es, tu partner tecnológico.
El restaurante La Flor de Galicia elabora sus platos con las mejores materias primas traídas diariamente de tierras gallegas. Zamburiñas, pescados, mariscos, carnes, empanadas, pulpo. La Flor de Galicia le ofrece también comida para llevar. Entre en laflordegalicia.es y disfrute de la mejor cocina gallega en su casa. Restaurante La Flor de Galicia.
Puesta de largo de la Oficina del Español, que va a dirigir Toni Cantó y que se va a estrenar el 12 de octubre con Hispanidad, un festival cultural. Se ha presentado en el Círculo de Bellas Artes, lo ha hecho la presidenta Díaz Ayuso, no en vano, es una de sus apuestas, y lo ha hecho además quitando hierro a las críticas de la oposición que califica a la oficina de chiringuito pachilinaza.
Para desbancar a la lengua inglesa como la más usada, con intención de sumar, sin soberbia y con acciones únicamente de competencia autonómica hecha andar, esta oficina, a cargo de Toni Cantó, para traer a Madrid creaciones y producciones culturales, también turismo educativo idiomático.
Si existe un lugar que ahora mismo se recupera rápido, es esta comunidad, porque cree en la libertad y porque ha demostrado equilibrar mejor que nadie ese equilibrio que hay entre la salud y la prosperidad económica.
La primera acción de esta oficina, la más visible, Festival Hispanidad. Hasta el 12 de octubre, un centenar de actividades, conciertos, conferencias y exposiciones.
2 y 27.
Mientras que muchos quieren ver la vida de color de rosa, cuando se trata del alquiler todos buscan el naranja. El naranja de la puntualidad del cobro de la renta, el de la morosidad cero, el de la calidad de servicio, el naranja de Alquiler Seguro. Si quieres ver la vida de color naranja, entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, el color del alquiler.
Si es que ya lo digo yo siempre, dúchate, que sale económico. Pero eso sí, hazlo en un plato de ducha de Duchamanía. Hazme caso, ¿no ves que una bañera tiene más peligro que meter los dedos en un enchufe? Y mira que son bonitos los platos de ducha de Duchamanía. Oye, con suelo antideslizante, sus mamparas para entrar a vivir, pues eso, dúchate, que sale económico. Y llama a Duchamanía, que no me enteré yo que no lo haces.
En Madrid, Paseo del Molino 6, 91-468-4907 y Duchamanía.
¿Problemas con tu banco? En Asufin te ayudamos a liberarte de tus deudas. Entra en asufin.com para conocer el proyecto Educación Financiera y Digital, prevenir el sobreendeudamiento, conocer los riesgos de las criptomonedas y contribuir a las finanzas verdes. El presente proyecto ha sido subvencionado por el Ministerio de Consumo, siendo su contenido responsabilidad exclusiva de la asociación beneficiaria.
Adolfo, que voy a ir a comer con unos amigos. Yo sé que el pescado es muy bueno, pero ¿qué tal la carne?
Uy, Pepa, tenemos la mejor carne de España. Tenemos un chuletón de vaca rubia gallega espectacular.
¿Me haces un buen precio? ¿Precio de amiga?
Amiga sí, pero guiña por lo que vale, ¿eh?
restauranteorrecanto.com y restauranteogrelo.com. Necesito liquidez. Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 91-639-9407. Gracias, Grupos Eneas.
Mucho está dando que hablar esa gran pirámide azteca que el cantante Nacho Cano pretende levantar en ese solar propiedad del ayuntamiento en el distrito madrileño de Hortaleza, un filón para la oposición. Mar Espinar, PSOE, Marta Higuera, Recupera Madrid.
Que volvemos a estas grandes obras faraónicas que poco aportan a un distrito que lo que quiere en esa parcela es un uso educativo.
Nos parece un absoluto despropósito, aparte de consideraciones estéticas, que bueno, yo creo que es una defesión. Creo que se tiene que valorar si el procedimiento que se ha seguido ha sido el correcto y si ese tipo de estructura se puede hacer en ese suelo.
Sin comentarios por parte del alcalde, hoy centrado en la firma de renovación del contrato con el Madrid Open Mutua de tenis hasta 2030. La caja mágica se va a ampliar con instalaciones en un nuevo espacio con más capacidad.
Son las 2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias y tenemos por delante 30 minutos más de información.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
Buenas tardes, año 2001. Henri Parot aún escribía cartas desde prisión a la dirección de ETA para que no aflojaran y siguieran cometiendo atentados. Sangrientos, claro, como a él le gustaban. De lo que dejó buena muestra en la Casa Cuartel de Zaragoza o haciendo saltar por los aires coches bomba. Semejante carnicero lleva 31 años en prisión y hay a quien le parece mucho tiempo. Tanto que mañana han convocado concentraciones de apoyo al terrorista. Dicen que no se le puede llamar homenaje, pero suena tanto a un reconocimiento al delincuente que las víctimas han hecho resonar su voz.
Por ser un homenaje encubierto al terrorista que ha asesinado a 39 españoles, 39 familias que no podrán disfrutar nunca de ellas por un asesino múltiple que no merece ni el más mínimo homenaje, ni el más mínimo reconocimiento, ni siquiera entre los suyos.
Hace dos meses que se sabe de este homenaje y el ministro de Interior Grande, Marlaska, se comprometía a reformar la ley para no dejar resquicios legales que permitieran jalear los nombres de terroristas. El portavoz de Ciudadanos, Edmundo Val, se queja de que Marlaska no ha movido un dedo.
El gobierno puede prohibir esos homenajes y sin embargo no lo hace. Y lo que hace el señor Marlaska es acercar a Henri Parot a cárceles más próximas al País Vasco bajo el pretexto de que cumple con la legalidad penitenciaria. Esto es una vergüenza.
Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, modera el discurso de satisfacción y a pesar de que su partido Podemos sigue colgándose la medalla de la subida del salario mínimo, ella matiza que es un logro de todo el gobierno, quizá porque esta vez no ha sido por consenso. Antonio Garamendi, de la patronal, decía en Onda Cero que ese incremento es inasumible, un ay sordo de Comisiones. Se pregunta, ¿pero por qué?
Yo creo que no hay que hablar tanto de la cantidad como de las consecuencias finales. Es decir, que al final va a haber más economía sumergida. Eso significa menos impuestos y luego, claro, no a corto plazo, porque eso no se ve a corto plazo. Y van a desaparecer ciertos empleos. Se crearán otros, pero no creceremos en la medida que teníamos que crecer.
¿Cuántas empresas que van a contratar a alguien, que necesitan contratar a alguien, van a dejarlo de hacer por pagar un salario de 15 euros más? Me parece bastante ridículo, ¿no? Yo creo que este desacuerdo no tiene por qué contaminar las negociaciones que tenemos por delante.
Hay más noticias de la actualidad de la mañana y vamos a repasarlas ya en titulares con María Hernández y Victoria Verdier.
El Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso del PP contra la ley de la eutanasia, como ya hizo hace meses con el de Vox. Los populares consideran que la ley impugnada vulnera varios preceptos de la Constitución, como el derecho a la vida.
La Generalitat confirma que hay varios lotes de la vacuna a punto de caducar y admite un error de cálculo al pensar que en septiembre se vacunaría más gente. Cataluña ha empezado hoy a administrar la tercera dosis de la vacuna en las residencias de ancianos.
El ministro de Exteriores condecorará al embajador español en Afganistán, Gabriel Ferrán, y al resto del personal del ministerio que colaboró en el operativo de evacuación tras el acceso al poder de los talibán. La ceremonia de reconocimiento a su labor será el próximo día 26.
El exministro Juan Carlos Campo vuelve hoy a su plaza de magistrado en la Audiencia Nacional para ejercer sus funciones en la Sala de lo Penal. La exministra González Laya presidirá un nuevo grupo de sabios creado para asesorar en materia aduanera a las instituciones europeas.
Una veintena de concentraciones en toda Galicia clamarán el fin de semana contra el último asesinato machista de una mujer a manos de su pareja. El presidente gallego Núñez Feijóo ha participado en la Plaza del Obradoiro en uno de los actos de hoy en repulsa del feminicidio.
Los 14 detenidos en Mallorca por captar a menores tuteladas para prostituirse quedan en libertad tras declarar ante el juez. Se investigan supuestas prácticas sobre al menos 13 chicas residentes en centros de protección que habrían sido captadas para ejercer la prostitución con adultos.
Arranca esta noche en el Cursal la 69 edición del Festival de Cine de San Sebastián, sin alfombra roja, pero con estrellas internacionales que darán glamour a la cita, como Marion Cotillard o Johnny Depp. Entre las candidatas a la Concha de Oro, 4 producciones españolas.
Último fin de semana del verano, nos vamos despidiendo de la estación en el calendario y en el tiempo real, con nubes y lluvia que van llegando al Cantábrico, al este de Cataluña, Teruel o a Castellón, aunque con temperaturas que suben el fin de semana. El domingo, día de sol, parecido al verano, de nuevo en casi todo el país.
Prepárate, vuelve la Champions a Movistar. Y para celebrarlo, ahora tienes fusión al 50% hasta 2022. Con todo el fútbol, la mejor red de fibra, 5G y datos infinitos. Y además, un iPhone SE de 64 GB por 0 euros al mes. Infórmate en el 1004 o en tiendas Movistar.
En los servicios informativos les escuchamos. Por eso cada día les proponemos una pregunta en nuestra página web ondacero.es.
¿Cree que la subida del salario mínimo favorecerá o perjudicará la creación de empleo?
Un 84% de los oyentes cree que perjudicará la creación de empleo. Un 16% opina al contrario, que la favorecerá.
Servicios informativos. Onda Cero.
Tu vuelta es más fácil con los tecnoprecios y con el ahorro sostenible de los lavavajillas Beko y su tecnología exclusiva Autodose, que consume hasta un 28% menos de detergente para cuidar el planeta.
Y también ahorra en el precio. Tienes un lavavajillas Beko por solo 439 euros. ¿Y las ventajas de los tecnoprecios?
En tienda, web y app de El Corte Inglés.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
¿Estás preparado para el mejor espectáculo musical de la televisión?
Nosotros sí.
Solo los más grandes pueden llegar hasta aquí.
Con ese dominio que tienes en los graves.
Una voz que no tiene límites.
Qué esplendor, ¿no?
Alejandro Sanz, Luis Fonsi, Malú y Pablo Alborán. La Voz, nueva temporada. Hoy a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta.
En Renault, es nuestra experiencia en Fórmula 1 lo que nos ha permitido crear motores híbridos E-Tech. Hemos necesitado a mecánicos como Alan, ingenieros como Emma y pilotos como Fernando, su pasión y su buen hacer para diseñar la tecnología E-Tech, ahora disponible en nuestra gama de automóviles Renault. Ven a la red Renault y descubre la gama Renault E-Tech de híbridos y eléctricos.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
Los gobiernos central y vasco han hecho hincapié esta mañana en que la presión social y de las víctimas del terrorismo ha sido determinante para que se haya desconvocado la marcha prevista en Mondragón en demanda de la excarcelación del preso de ETA, Henri Pahot. Lo han dicho en el acto de desagravio a las víctimas convocado esta misma mañana. Está bien el desagravio y es cierto que ha sido la presión de las víctimas la que ha logrado que la marcha a favor de Parot se tornen en concentraciones a favor del mismo preso. Pero la pregunta que se hacen las víctimas es cómo es posible que aún se puedan permitir estos actos. ¿Por qué estos intentos, Arancha Martín, de blanquear el terrorismo?
Pisotean nuestro sufrimiento, dicen las víctimas, para que los terroristas puedan reescribir su historia mientras sus herederos apoyan al gobierno. Ante el gobierno vasco, ante la Audiencia Nacional, ante el Ayuntamiento de Arrasate, las víctimas han intentado por todos los medios que se impidiera esta nueva humillación en forma de homenaje al terrorista Parot, y han conseguido que se desconvoque la marcha, sí, pero para sustituirla por concentraciones tradiciones en todos los pueblos, aunque sin citar a Henri Parot. Un disfraz, pero el mismo objetivo, dice desde Dignidad y Justicia Daniel Portero.
Es un acto encubierto de homenaje a Henri Parot. La organización SARE, gracias al asesoramiento que tienen de los abogados de ETA, ha visto que tiene las orejas del lobo de la Audiencia Nacional. Lo que ha hecho básicamente es que disperse los actos de homenaje a Henri Parot por todo el País Vasco, pero disfrazados del nombre No a la Cadena Perpetua.
Cambia de nombre y lugar, pero sigue siendo el mismo homenaje al mismo asesino y la misma humillación a las víctimas, dice la presidenta de la UBT. Por eso Dignidad y Justicia ha enviado esta mañana de inmediato un burofax al Ejecutivo Vasco, al que la Audiencia Nacional ha señalado como competente y responsable de que se impidan los delitos, para que prohíba estas concentraciones. Sare, recuerda Portero, está siendo investigada como organizadora de los ongietorris y de los homenajes a etarras. Tratan por eso con el cambio de esconder su intención.
Evitar ofensas hirientes e injustas, decía el delegado del Gobierno en el País Vasco. Los grupos políticos de la oposición consideran que el Ejecutivo ha sido muy poco sensible, que ya hace 2 meses que se conoce la movilización y que lo único que han tenido hasta el momento son compromisos verbales, por ejemplo, del Ministerio del Interior, de que se iba a modificar la ley para que no hubiera homenajes de este estilo y, sin embargo, Ignacio Jarillo, de momento, nada de nada.
Así es, no hay novedad. Por eso el PP pone el dedo en la herida abierta que ha hecho este terrorista y reprocha al Gobierno su política de acercamiento de presos y de tolerar homenajes cada vez que terminan su condena. El responsable territorial popular, González Terol, asegura que Sánchez lo permite a cambio de los apoyos de Bildu en el Congreso. Y su compañera diputada Elvira Rodríguez lamenta que a estas alturas haya debate sobre prohibir o no estos actos.
Y este tipo de hechos, la verdad es que no tendríamos que estar ni comentándolos ni enfrentándonos a ellos.
Edmundo Valdez Ciudadanos dice que cambia el formato del evento, pero sí habrá homenajes a Parot.
La típica trampa, el típico engaño, queriéndonos hacer creer que no están homenajeando a un terrorista.
Y en el PSOE, silencio de portavoces oficiales. Solo el presidente Aragonés Lambán protesta por inaceptables los actos de apoyo a Parot.
Se pone de manifiesto que ETA fue vencida por la democracia, pero en el País Vasco, y esto es muy preocupante, quedan rescoldos bastante extendidos y creo que la obligación de todas las fuerzas democráticas es combatirlo.
Vox finalmente lamenta que PSOE y PP hayan permitido, dicen siempre, estos homenajes.
Parot ya ha disfrutado de beneficios, como por ejemplo el acercamiento desde la cárcel del Puerto, donde estaba recluido, hasta León para vivir más cerca de su familia. El portavoz de Sare, Ciudadana Sare, que es la convocante, Josep Azcárraga, sostiene que no está en su ánimo incitar a homenajes a Parot, pero sí denunciar que lleva mucho tiempo en prisión y, por supuesto, devuelve la pelota a los demás, al sostener que los críticos Onda Cero Bilbao, Ángeles Ormeño, solo buscan la confrontación.
El sentido homenaje de este mediodía en Vitoria a las 39 víctimas del etarra Henri Parot ha dejado claro que la presión social e institucional ha permitido suspender el acto de mañana en Mondragón, tal y como afirmaba el delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso, quien ha ido más allá. Cree que la ley ampara la petición de excarcelación para Parot, pero también considera humillante para las víctimas elevar a mártir a este etarra.
El derecho a la libertad de expresión ampara la posibilidad de reclamar su excarcelación, pero no deja de ser profundamente humillante para sus víctimas elevar a la condición de mártir a quien suma en su haber 39 asesinatos y 240 personas heridas.
Respecto a los ongietorris celebrados durante este verano, el director del Centro Memorial, Florencio Domínguez, ha dicho que todavía hay quien no asume la deslegitimación del terrorismo.
Noticias Mediodía. Onda Cero.
Este verano te espera mucho sol, tu playita de siempre y la mar de regalos. Solo por repostar 30 litros de BP Ultimate en nuestras estaciones de servicio BP podrás conseguir un regalo seguro. Entra en lamarderegalosbp.com, descarga tu cupón y llévate una sorpresa cuando vengas a vernos. ¿Te apuntas? Consulta condiciones en lamarderegalosbp.com.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores productos frescos.
Como el plátano canario a granel a 1,99 euros el kilo. O la pescadilla de lonjas españolas pieza de 1 a 2 kilos a solo 6,99 euros el kilo.
Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Qué tal, papá?
Bueno, me ha llamado Jorge, el inquilino, que le han hecho ahora un ERTE y con esta situación no sabe si va a poder pagar. Quiero ayudarle, pero no sé si me pillo los dedos.
Papá, ya te lo he dicho. Hazte de Legalitas como nosotros, que con una llamada te dicen las opciones que tienes.
Adelántate a los problemas. Hazte ya de Legalitas.
Y ahora por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 910-661, ahórrate un mes el primer año.
Onda Cero. Noticias Mediodía.
La ministra y vicepresidenta Yolanda Díaz ya tiene la subida del salario mínimo que buscaba, 15 euros al mes desde septiembre. Y Podemos se apunta el tanto y reivindica el logro. Aunque en realidad solo ha conseguido el apoyo de los sindicatos para sacarlo adelante, los empresarios se han quedado fuera, creen que esta subida puede tener consecuencias en forma de paro y economía sumergida, y advierten contra el riesgo de que se rompa la negociación colectiva si el gobierno sigue tomando decisiones unilaterales. Los sindicatos confían en que la tensión de este acuerdo no empañe, Caridad García, el resto de negociaciones en marcha.
En Más de Uno hemos escuchado esta mañana las impresiones de ambas partes, desde la patronal Antonio Garamendi insistiendo en que esta subida llega en mal momento, sobre todo para las empresas más pequeñas. Sobre la negociación, recuerda que la patronal siempre ha sido clara en su postura y asegura el presidente de COE que esta subida no responde a una decisión de política económica.
Nosotros entendemos que ha sido más una clave política que realmente un planteamiento serio, ¿no?
Avisa Garamendi que si el gobierno sigue por el camino de fijar salarios, estará rompiendo la negociación colectiva, aunque los empresarios, asegura, seguirán sentándose en las mesas de diálogo. Ahora mismo hay varias abiertas con cuestiones clave. El líder de Comisiones Obreras, Unai Sordo, no cree que este desacuerdo con el salario mínimo pueda contaminar esas otras negociaciones.
Creo que las negociaciones que tenemos por delante son de tanta importancia que no sería de recibo una pataleta por este desacuerdo en el SMI.
Pronto comprobaremos si el diálogo social sale tocado o no de esta batalla. La próxima semana se retoman la negociación de los ERTE y de la reforma laboral.
Reforma laboral, pensiones, ERTE, son muchas las negociaciones que tiene entre manos el gobierno y también los agentes sociales. Por eso, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, insiste en el tono conciliador, por un lado con su compañera de gabinete, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, incluyéndola en la decisión de subir el salario mínimo 15 euros al mes, y por otro, solicitando a los empresarios que resitúen su postura, que no se descuelguen de las negociaciones. En Santiago de Compostela, en un acto con Núñez Feijóo, Díaz les ha recordado que habría estado dispuesta a pactar, Onda Cero Santiago, Marta Rodríguez, incluso una subida inferior a los 15 euros.
Quien no negocia, pierde, es el mensaje que envía la patronal. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, negaba discrepancias en el gobierno sobre la subida del SIN y anunciaba una prórroga en los ERTEs para ciertos sectores que le ha pedido hoy el presidente Alberto Núñez Feijóo. Pedía a la patronal que se resitúe.
Y a veces no negociando se pierde. No sé si hablo claro. No negociando se pierde, porque ustedes saben que la ministra de Trabajo y Economía Social estuvo dispuesta a pactar por una cuantía inferior.
La profunda crisis industrial que vive Galicia ha sido la protagonista de esta reunión entre Feijóo y Díaz. El presidente gallego ha insistido en que no pueden cerrar las fábricas. No serviría para nada la subida del salario mínimo, decía Núñez Feijóo.
Pues otro de los asuntos económicos que mantiene en jaque al gobierno es la luz. Ya no solo porque su precio va a seguir subiendo, sino porque el plan de choque para abaratarlo, recortando beneficios a las eléctricas, está bastante en entredicho. El Consejo de Estado ya emitió un informe en el mes de julio advirtiendo al gobierno de Sánchez de que una decisión así tenía que ser examinada por Bruselas. Y ahora mismo el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros, Patricia Gijón, sigue sin el aval europeo.
Sí, Bruselas vigilará y estudiará los recientes mecanismos introducidos por España para rebajar la factura de la luz. De momento descarta actuar sobre el rally energético, un fenómeno que aún no se atreve a decir si será temporal o requerirá más adelante una acción conjunta. En España el Consejo de Estado ya advirtió hace unos meses que cualquier cambio en materia energética debe contar con ese aval comunitario. De momento el Gobierno defiende que sus medidas son acordes a esa normativa comunitaria, y ante la batalla legal de las eléctricas que se avecina, la ministra de Transición Ecológica habla de tranquilidad. Desde el PP, Elvira Rodríguez, sin embargo, cree que el plan de choque no soluciona nada.
Ha dado una respuesta coyuntural que estropea más el sistema, que cobra y que hace pagar no a quien contamina, sino a quien no contamina, y que puede suponer realmente una subida de la luz estructural a medio plazo para todos.
Entre tanto, los precios de la luz en los mercados internacionales continúan en la banda alta. El megavatio baja mañana hasta los 159 euros la hora. Este fin de semana, aún así, será el cuarto mayor de toda la serie histórica.
Pues oigan, visto que lo económico no nos da un respiro, vayamos a la incidencia COVID, que está por debajo de los 100 casos por cada 100.000 habitantes. Remite la quinta ola gracias en buena parte a la vacunación, que sigue avanzando a buen ritmo. Se han administrado casi 67 millones de dosis en nuestro país. Y la Agencia Española del Medicamento ha notificado el fallecimiento de 300 personas tras recibir la inmunización, aunque ha destacado que la mayoría de casos se puede explicar, Belén Gómez del Pino, por la situación clínica previa del paciente.
Porque, como aclara el Ministerio de Sanidad en el octavo informe de farmacovigilancia sobre COVID, la vacunación no reduce las muertes por otras causas diferentes al virus, por lo que aunque los fallecimientos se produzcan justo tras la inoculación y, por tanto, se notifiquen como efecto de la misma, no tienen por qué estar relacionados. De hecho, solo hay 5 muertes confirmadas. Desde que se puso la primera vacuna en España, se han registrado 42.000 reacciones, de las que 8.500 fueron consideradas graves. Esto es que requirieron algún tipo de hospitalización, aunque las más comunes fueron trastornos generales, fiebre, dolor local, mareo, dolor de cabeza, muscular. La baja correlación entre el número global de vacunas y el porcentaje de incidentes lleva a expertos como el urgenciólogo César Carballo a seguir animando a los no vacunados a pincharse.
Que sepa la gente que nos está escuchando que el no estar vacunado ahora mismo es uno de los principales factores de riesgo para hospitalizar, para pasar por la UCI y, desgraciadamente, para morir.
La mayoría de las notificaciones adversas corresponden a personas de entre 18 y 65 años y, sobre todo, tras la administración de la vacuna de Pfizer, dado también normal, puesto que es la vacuna más inoculada.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa, es una alarma inteligente. Y también te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros durante 3 meses contratándola antes del 30 de septiembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
¿Pero a qué venía yo a la cocina? ¡Qué despiste tengo!
¿Despistes? Toma Nutrament. Nutrament con vitaminas del grupo B ayudan a la concentración y aprendizaje. Nutrament. Consulte a su farmacéutico o dietista.
Onda Cero presenta su programación para esta temporada en Andalucía. Y con este motivo, el programa Por fin no es lunes se realizará este sábado en directo desde el Palacio Ducal de Medina Sidonia en Sanlúcar de Barrameda, con la colaboración de la Junta de Andalucía. Semana especial Onda Cero en Andalucía. Este sábado a partir de las 8 de la mañana, Por fin no es lunes desde Sanlúcar, con Jaime Cantizano.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Monumental enfado de Francia y el Reino Unido con Estados Unidos, Australia y el Reino Unido. El enfado es de Francia y de la Unión Europea con Estados Unidos, Australia y el Reino Unido. ¿El motivo? Pues porque esos tres firmantes del Pacto de Defensa Nuclear en el Pacífico, Estados Unidos, Australia y Reino Unido, querían protegerse de China, pero Francia y la Unión Europea alegan que no han contado con ellos. Y de paso, el documento ratificado implica la ruptura de relaciones de París con Canberra y, por tanto, que salte por los aires el contrato que ambos países habían firmado para que empresas francesas construyeran submarinos por valor de miles de millones de euros. Tanto la Unión Europea como París acusan a Biden de ignorar, como hacía Trump, a los aliados, porque nadie les había avisado de las intenciones del inquilino de la Casa Blanca, corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
En Bruselas, de momento, el mensaje es que se está analizando el asunto, que la semana que viene hay una reunión de ministros de Exteriores y que una cosa es, por supuesto, la decepción por este aislacionismo anglosajón y otra, que en lo concreto se vayan a producir cambios, por ejemplo, en las negociaciones del acuerdo de libre comercio que se está negociando entre la Unión Europea y Australia. No tendrá un efecto inmediato, dice Dana Spinan, portavoz principal adjunta de la Comisión, sobre nuestra política comercial. Pero lo cierto es que hay una herida y un acuerdo de este tipo es una razón más para impulsar la Europa de la defensa, como pidió la presidenta de la Comisión Europea en su discurso del Estado de la Nación, asunto para el que se ha convocado precisamente una cumbre a partir de enero y con presidencia francesa, que es el país más afectado porque no va a vender submarinos y también porque siempre está diciendo que hace falta una mayor autonomía estratégica europea, no solo en el campo de la defensa, también en el comercial, investigación o sanitario. Todo está ligado. Europa tiene que bastarse a sí misma.
Rusia afronta desde hoy sus elecciones legislativas, las que tienen por objetivo asignar los 450 escaños de la Duma Estatal, la Cámara Baja de la Asamblea del país. Dados los varios usos horarios, los colegios no se cerrarán hasta el domingo y esa misma noche se darán a conocer los resultados. Los ciudadanos podrán votar en este periodo de 3 días que el gobierno ha llevado a cabo bajo el pretexto de pandemia y para evitar aglomeraciones. Van a ser unos comicios complicados, sobre todo para el ejecutivo de Putin, porque para él son una prueba de fuego, ya que las encuestas le dan por ganador, pero con menos margen. Claro que tiene a toda la oposición completamente controlada. Corresponsal en Moscú, Xavi Colás.
Se espera que gane el partido gobernante Rusia Unida, a pesar de la caída de los índices de popularidad por la crisis y tras la mayor represión que se ha visto en los últimos años. Putin necesita mantener su rodillo parlamentario, el mismo que el año pasado le ayudó a cambiar la ley y poder postularse para el cargo nuevamente en 2024. 2024. La oposición ha sufrido algunos reveses a última hora. Google y Apple han eliminado de sus tiendas online la aplicación de votación táctica de Alexei Navalny. Sucede días después de que Rusia acusase a las empresas tecnológicas estadounidenses de entrometerse en sus asuntos internos. La aplicación móvil servía para proponer que cada elector vote al aspirante con más posibilidades de desbancar al candidato oficialista en cada demarcación. A día de hoy, la única intriga es el tamaño de la victoria que conseguirá Vladimir Putin.
Bueno, pues precisamente a Rusia, Irán y Pakistán les ha solicitado China una alianza para guiar la transición de Afganistán. La petición llega en un momento clave de tensión geopolítica tras la retirada de las tropas estadounidenses del país asiático y la firma del pacto AUKUS, ese que les contábamos hace unos minutos, de defensa en el Pacífico. Un acuerdo que, como les decía, no ha gustado, entre otros muchos, además de a Francia y a la Unión Europea, por supuesto, al gigante asiático, a China. Así que, mientras trata de buscar aliados, el gobierno de Pekín ha aprovechado para advertir a estos tres países, a Estados Unidos, a Reino Unido y Australia, que le han plantado cara. El presidente, además, Xi Jinping, ha asegurado que no va a permitir que fuerzas externas a Asunción Salvador se entrometan en asuntos regionales.
Sí, una advertencia que ha lanzado durante una reunión de la llamada Organización de Cooperación de Shanghái. Fijar una voz común para ejercer una influencia positiva en la reconstrucción afgana, dice China, es su objetivo. Su presidente Xi Jinping ha prometido más asistencia económica a los talibanes al tiempo que lanzaba esa advertencia. También ha pedido que se combata cualquier injerencia externa y la llamada va también por el pacto de Biden con el Reino Unido y con Australia, ese pacto que decías para dotar a esta última de submarinos nucleares, con lo que Australia sería el séptimo país del mundo que los tiene. Contra ese pacto también ha arremetido hoy el portavoz chino de Exteriores en estos términos.
Ya ven que mientras China promueve la cooperación económica entre regiones, Estados Unidos, Reino Unido y Australia promueven la guerra y la destrucción.
En Estados Unidos, y más concretamente en Nueva York, se han dado cita para la semana que viene los ministros de Exteriores del G20 que van a debatir el papel de la comunidad internacional en el futuro de Afganistán. Italia plantea que a esa reunión se invite a los países limítrofes.
Noticias Mediodía.
¿Oyes esa voz? Esa vocecita que te pide moverte del sofá, que te hace decir sí a todos los planes. Para estar siempre listo para la aventura, ahora tienes hasta 775 litros de capacidad de maletero por lo que pueda surgir. Nuevo Renault Kangoo. Orgulloso de serlo. Empresa colaboradora del Centenario del Automóvil de Barcelona.
Prepárate. Vuelve la Champions a Movistar. Y para celebrarlo, ahora tienes fusión al 50% hasta 2022. Con todo el fútbol, la mejor red de fibra 5G y datos infinitos. Y además un Smart TV de 55 pulgadas o un Samsung Galaxy S20 FE por 0 euros al mes. Infórmate en el 1004 o en tiendas Movistar.
Tu vuelta es más fácil con los tecnoprecios y con el ahorro sostenible de los lavavajillas Beko y su tecnología exclusiva Autodose, que consume hasta un 28% menos de detergente para cuidar el planeta.
Y también ahorra en el precio. Tienes un lavavajillas Beko por solo 439 euros. ¿Y las ventajas de los tecnoprecios?
En tienda, web y app de El Corte Inglés.
Síguenos en Twitter, @mediodiaoc.
La magia del cine vuelve a ser la protagonista este fin de semana. El Festival de Cine de San Sebastián comienza hoy hasta el 23 de septiembre. Es la edición número 69, la más potente de la última década, según su director, José Luis Rebordinos. Con 33 películas y 28 proyecciones más que en 2020, se volverá a vivir un año más marcado por las restricciones de la pandemia, porque aunque la evolución del virus haya permitido ampliar los aforos, este año tampoco va a haber ni alfombra roja, ni cócteles, ni inauguraciones. Onda Cero San Sebastián, Concha Arruabarrena.
San Sebastián se convierte desde hoy en una gran pantalla de cine, 69 edición del festival, al que el público está respondiendo muy bien. En la compra de entradas hay ganas de cine, aunque tengamos que ir con mascarilla y respetando los aforos. Las estrellas han empezado ya a llegar. Los primeros en venir han sido los actores y actrices de Maixabel y ya está aquí Marion Cotillard. Por delante un certamen que, según el director José Luis Rebordinos, es el más potente de la última década.
Yo creo que es una edición muy potente y creo que la sección oficial tiene un equilibrio muy bonito entre películas de directores consagrados. Cualquiera que nos guste el cine, queremos ver la última de Canté, la última de Zhang Yimou, que por cierto compite por primera vez en San Sebastián. Bueno, yo creo que es un año con nombres consagrados, pero luego también creo que va a haber varias sorpresas.
La actriz francesa Marion Cotillard recibirá esta noche el primero de los premios Donosti, la película encargada de abrir la sección oficial es One Second, del director chino Zhang Yimou, y el corto de Carlos Saura, Rosa Rosae, La Guerra Civil.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
De cine terminamos hablando cada semana con la agenda de Carmen de Terreros.
En Ninja Quadros 2, Epermin logra evadir una sentencia de prisión en Tailandia y Taiko y Alex se unen nuevamente junto con toda su familia para detenerle. Será una misión peligrosa donde la amistad entre los protagonistas va a ponerse a prueba constantemente.
Yo escucho, tú vigila.
Ahora mismo solo me interesan esos niños.
¿Has visto las fotos?
Apaga el teléfono.
En una isla volcánica, Fabiola comienza a sospechar que hay algo extraño en su casa. Mintiendo e investigando, hará todo lo posible para descubrir la verdad. Pero, ¿a qué precio? Esto es Las Consecuencias.
No podías hacer nada y sigues sin poder. Pero claro, la culpa no es tuya, es del accidente.
Para, Gaby.
¿La verdad?
He dicho que pares.
Del thriller español vamos a la comedia con Sevillanas en Brooklyn, donde Ana vive con su familia y su padre, para evitar el desahucio, decide engañar a una agencia y acoger en su casa a Ariel Brooklyn, un estudiante afroamericano.
¿Esta familia de dónde sale?
Estoy
flipando.
Este va a ser nuestro Vietnam, amigo. Our fucking Vietnam.
Siendo uno de los estrenos más esperados del año, Dune nos cuenta la historia de Paul, un joven que deberá viajar al planeta más peligroso del mundo para asegurar el futuro de su pueblo. Pero solo los que logren dominar sus miedos podrán sobrevivir.
En mis sueños siempre aparece una chica de Arrakis. No sé lo que significa.
Los sueños cuentan buenas historias, pero lo que importa pasa cuando no dormimos.
Les dejamos con la banda sonora de Dune. Más información en seestrena.com.
Pues así terminamos este rato de radio. En la realización técnica ha estado Dani Solís, en la producción Cristina Rovirosa. En un instante llega Carmen Juan con Julia en la Onda. Gracias, señores, por estar ahí. Muy buenas tardes.
Noticias Mediodía.